Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español de dos maestros, que somos Beto y yo. Además de las conversaciones que tenemos, explicamos algunos temas de la gramática, expresiones coloquiales que se usan en México y muchas cosas más. Pero antes de comenzar con este episodio, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Will Gotch, creo que se dice.
Yo creo que sí, Gotch.
Gotch.
Tal vez es judío, no sé.
Está difícil
sí,
ese nombre.
Sí, Gotch.
¿Quién más? Sophie Akoff, también creo que se dice. Susan, Penny Deans, Matthew Hogan, Will Parkey, Randy Selig, también creo que se dice. Garner McLeod.
Órale. ¿Cómo no te va a ir bien en la vida con un nombre? Como Garner McLeod, imagínate.
Está bastante épico ese nombre. Y Matthew Muser.
Sí, un billón de gracias a los nuevos mecenas. Como siempre, les recuerdo que por allá ofrecemos, aparte de los transcripts de episodios como el de hoy, también hacemos un ejercicio semanal con temas que son difíciles para los gringos. Por ejemplo, la semana pasada hicimos un episodio sobre preposiciones. Por contra para. Sabemos que es un tema difícil, entonces hacemos uno así cada semana. Si quieren saber más sobre todo esto, vayan a nohaytospodcast.com. Héctor, es el mes de la mujer.
Uh-huh.
¿Qué tenemos hoy?
Hoy tenemos una entrevista con Adri.
¿Con una mujer?
Con una mujer, sí.
Ok, bien, perfecto.
Dice, sí, ni modo. Imagínate tú y yo hablando sobre la mujer.
Imagínate.
No, hombre. No sería una buena idea. Pero Adri es mi amiga desde hace como 17 años, güey. O sea, yo creo que a ella la conocí, bueno... A ti te conocí primero, a Adri la conocí, no sé, tal vez un par de años después. Y bueno, ya que acaba de pasar el 8 de marzo, el 8M, pues creo que es relevante, ¿no? Hablar de temas como el feminismo, las marchas por el Día de la Mujer que se hacen en México, que se han vuelto muy populares. ¿Qué es lo que buscan las marchas, los colectivos feministas? Y bueno, creo que hablamos de un poquito de todos esos temas que son relevantes con, pues sí, lo que pasa en México en este momento. Y sí, vamos a hablar de todo eso en esta entrevista.
Pues suena de huevos y ojalá disfruten de la entrevista. Tú y yo ya nos vamos a callar.
Sale, Beto. Hola, Adri.
Hola, Héctor.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, bien. Estoy un poquito cansado.
Un poco cansado.
Me desvelé ayer, pero ando chido.
Sí, me imagino que te desvelaste ayer.
Bueno, Adri, ya. Voy a ir directo a las preguntas, ¿ok?
Adelante.
Bueno, tú, ¿cómo definirías el feminismo? Y si piensas que el feminismo está en contra de los hombres.
Vale, pues, ¿cómo definiría el feminismo? De inicio... Te podría decir que el feminismo no es un movimiento o una lucha individual. Es un movimiento sociopolítico que pues empieza desde el siglo XVIII, más o menos, y que a partir de 1908, 1910, se hace ya como tal un movimiento reconocido en diferentes países. Y pues bueno... Lo que busca el feminismo en sí es la igualdad y la equidad de todas las personas, ¿no? O sea, empieza como un movimiento para buscar la igualdad y el acceso en igualdad de condiciones para las mujeres. Pero yo te podría decir que hoy por hoy, en el año 2024, el feminismo es un movimiento que busca el bienestar social, dar visibilidad y dar reconocimiento a todas las personas de diferentes grupos, ¿no? Identidades, orientaciones, etcétera. O sea, eso es algo que yo te podría decir que, desde mi perspectiva, el feminismo es, ¿no? Un movimiento social, sociopolítico, que busca generar espacios para todas las personas, derechos para todas las personas, y que se les reconozca, ¿no? En igualdad de condiciones.
O sea, no es específico de las mujeres.
Empieza con las sufragistas como un movimiento de mujeres, sí, y sigue siendo un movimiento de mujeres. Sin embargo, no solo busca el bienestar de las mujeres, ¿no? Al menos desde mi perspectiva, el feminismo busca la igualdad y la equidad, pero para todas las personas, no nada más para las mujeres. Podríamos decir que sí es un movimiento que se inicia y que se hace a través de las mujeres, pero que busca este bienestar colectivo. Uh-huh. Y respondiendo a tu segunda pregunta, si el feminismo está en contra de los hombres, pues bueno, estaría yo contestando en contra de la premisa que acabo de hacer, ¿no? No odia a los hombres. Lo que busca más bien este movimiento es erradicar el machismo y con ello, obviamente, el sistema patriarcal, ¿no? Heteropatriarcal en el que vivimos hasta hoy. Y para entender un poco esto, te lo puedo tal vez tratar de resumir en que busca la deconstrucción de la sociedad, ¿no? Busca que la sociedad se replantee y rearticule, que los hombres no son más que las mujeres, que los hombres también tienen derecho a ser ellos mismos y no entrar en un estereotipo de lo que el hombre debe de ser, ¿no? Que hasta la fecha y hasta ahora todavía nos duele, porque incluso también para los hombres el sistema heteropatriarcal y machista afecta en su día a día, ¿no? ¿Qué es ser un hombre, ¿no? ¿O qué debe de hacer un hombre? ¿Cuál es el objetivo de los hombres en este mundo y también de las mujeres? Entonces, el feminismo como tal lo que busca es también poder darle cabida a todas las vivencias de los hombres, ¿no? Entonces, no está en contra de los hombres, está más bien a favor del bienestar también de los hombres, ¿no? Y de que se pueda convivir en una sociedad sana y que favorezca a todas las personas más allá de su género, más allá de su estatus socioeconómico y más allá también de tu identidad, orientación sexual, etcétera.
Es que, ¿sabes qué? Yo, cuando pienso yo en el feminismo, y no soy un experto, obviamente, en el feminismo, no sé, siempre lo que viene a mi mente es como los problemas que sufren las mujeres, ¿no? O sea, como la violencia de género, o no sé, el acoso, que pues también es violencia, ¿no? O la situación, no sé, la desigualdad, ¿no? De oportunidades. Entonces, sí, no viene, si yo escucho feminismo, yo no pienso, la igualdad de todos, ¿no? Pienso más como el rol de la mujer, ¿no? Y a lo mejor los problemas que está enfrentando.
Sí, sí, sí. Y entiendo que lo digas porque históricamente las mujeres hemos sido un objeto en la sociedad, no un sujeto. Y claro que se busca la equidad de género. Claro que se busca deconstruir estos estereotipos de género en donde pensamos que el hombre es el proveedor, en donde el hombre tiene el poder económico y el poder de las decisiones, ¿no? Incluso el poder de los derechos propios de la mujer, ¿no? Decidir en su cuerpo. Y cuando buscamos esta parte de la equidad de género, quiere decir que sí necesitamos tener más mujeres que sean visibilizadas y sean representadas y se escuchen sus voces. Pero no nada más es para un tipo de mujeres. Es también un poco la premisa a la que yo podría dirigirnos. Hay muchos feminismos. Como mujeres hay en el planeta. Cada mujer vive un feminismo diferente porque cada mujer vive una realidad diferente. Y hoy en día incluso hay feminismos que no favorecen la igualdad y la equidad de todas las personas, ¿no? Hay feminismos como el feminismo blanco, que mayormente busca el posicionamiento de poder en las mujeres blancas mayormente, ¿no? Con un estereotipo de lo que la mujer debería de ser. E incluso me atrevo a decir con un estereotipo de lo que la mujer debería de dar a la sociedad, ¿no? Pero sigue habiendo una cabida de qué debe de ser la mujer, cómo debe de ser, qué debe de opinar. Y para ello es que creo que necesitamos basar la interseccionalidad como parte del feminismo, ¿no? O sea, existe un concepto del feminismo interseccional, pero yo no lo pondría como un tipo de feminismo. Yo pondría que la base del feminismo debería de ser la interseccionalidad, que es el visibilizar y el valorar todas estas diferentes aristas que nos hacen personas. Es decir, la interseccionalidad es: yo soy una mujer blanca, bisexual y de cierta estatura, ¿no? Chaparrita. Uh-huh. Que eso hace que yo sea una mujer diferente a otra mujer, ¿no? Sí. Hay mujeres, pues, de comunidades o pueblos originarios, hay mujeres con discapacidad, hay mujeres negras, hay mujeres de diferentes estratos socioeconómicos, ¿no? Hay mujeres de diferentes nacionalidades, hay mujeres con diferentes, digamos, grados educativos o diferentes accesos incluso, ¿no? A cualquier servicio, derecho, etcétera. Entonces, lo que busca la interseccionalidad es reconocer esas diferencias, que todas las personas vivimos y atravesamos diferentes experiencias y que todas son válidas, ¿no? Entonces, como yo veo este feminismo basándonos en esta interseccionalidad, estamos hablando de un feminismo antirracista, anticlasista, antipatriarcal, porque si no, entonces no podríamos pensar en un bienestar social real, ¿no? Tendríamos que entonces sesgarnos a que el feminismo solo busca el bienestar de ciertas personas y favorecerá a ciertas personas o a ciertas mujeres.
Uh-huh. O a las mujeres solamente.
O solo a las mujeres, exacto.
Ajá. Sí, pero no se trata de eso.
Pues realmente no es que se trate nada más de favorecer a este grupo, claro. O sea, si estamos pensando en que busquemos la equidad de inicio, porque de ahí tenemos que empezar, claro que va a favorecer a que más mujeres tengamos voz, a que más mujeres tengamos derechos sobre nuestros cuerpos, a que tengamos, por ejemplo, a través de las sufragistas el voto. Pero no podríamos entonces pensar que todas las mujeres podrían asegurar estos mismos derechos.
Bueno, mi segunda pregunta es: ¿cuál es la importancia de la marcha, ¿no?, del 8 de marzo? Yo siento que aquí en México ya se le da mucha visibilidad. Y no sé, esa es mi percepción, ¿no? Pero, pues obviamente, no sé, las mujeres que yo conozco siempre están, digo, van a la marcha, ya sea aquí o en Veracruz o en donde vivan. Y sí, no sé, siento que es algo que cada vez se vuelve un poco más visible, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, ¿no? O sea, que, de nuevo, ¿cuál es la importancia, ¿no?, de marchar el 8 de marzo?
Pues bueno, el 8M como fecha internacional es hasta la década de los 70s, que se hace mundialmente reconocida como el Día Internacional de la Mujer. Realmente a partir de 1908, 1910, es que se hace un reconocimiento a través de, o a partir de un suceso que sucede en Nueva York, que es el incendio de una fábrica de textiles donde... Realmente esto no está comprobado en papeles, pero hay varias autoras que lo han mencionado en esa etapa, ¿no? O sea, que mencionan que existió este suceso y que, pues, fue a partir de que unas mujeres en esta fábrica de textiles pidieron, ¿no?, mayores derechos y seguridad laborales, y pues que entonces, en ese entonces, incendiaron, ¿no?, los dueños de esta fábrica, la fábrica, para afectar a las mujeres. Entonces ahí empieza a dársele más visibilidad. Y yo creo que me quedaría con esta palabra. Lo importante del 8M es dar visibilidad a las problemáticas que existen. Darle eco a lo que vivimos hasta hoy en día, que es la violencia, los feminicidios, todo lo que incide en digamos, en las niñas, en las infancias, en las mujeres, en donde todavía no tenemos realmente un sistema que nos proteja, ¿no? Un gobierno que nos proteja. Y que asegure que realmente vivimos en una sociedad sana, en una sociedad segura. Porque lamentablemente hasta hoy en día, en México al menos, aproximadamente son 10 los feminicidios que existen al día. Y sobre eso, cuando no se le da la visibilidad, pues obviamente ningún gobierno hace nada para cambiarlo, ¿no? Yo creo que eso es sobre todo parte primordial del 8M, dar visibilidad y dar voz a todas las mujeres que estamos viviendo en el día a día estas violencias, estos acosos, estos abusos, hostigamientos. Y también yo te podría decir, para lograr este sentido de comunidad. Es decir, también ninguna lucha se puede lograr de manera individual. Entonces, yo te puedo decir que en el 8M mucho de lo que se vive es esta comunidad, este saber no estás sola, este saber hay mujeres, hay colectivos que te ayudan, que te acompañan, que te pueden, ¿no?, llevar de la mano para salir adelante de estas problemáticas, y que sobre todo eso te hace entender que puedes tomar decisiones diferentes, que puedes tomar un rumbo diferente, ¿no? Que tal vez si antes nunca habías visibilizado la posibilidad de dejar a esta pareja violentadora, a raíz de que sabes que existe todo este movimiento, tal vez te puede ayudar para poder, ¿no?, tomar esa decisión.
Sí, justo, no sé, estoy pensando que ayer estaba contigo y estábamos hablando de cómo todas las mujeres, al menos las que estaban ahí, habían experimentado por lo menos una vez algún tipo de acoso, ¿no? Y a lo mejor el ir a una marcha y estar como en esta comunidad te puede como dar ese valor, ¿no? De decir...
Claro, y hasta un sentido de seguridad. Ajá. O sea, yo te puedo decir de manera muy personal, porque obviamente esto es desde mi experiencia, que no hay día en que yo me sienta más segura en la calle que el día 8M. Claro, los medios que comunican, los medios desinforman mayormente y lo hacen de manera sesgada para favorecer al propio gobierno, ¿no? Entonces, hay grupos de choque, los hay, como en cualquier marcha, por cualquier tema. No nada más el 8M, pero el 8M también, lamentablemente, hay grupos de choque. Y claro que hay momentos en donde se siente, ¿no?, como tal vez un poco de inseguridad, pero no es por los colectivos, no es por las chicas con las que vas o con las que te acompañas, que te acuerpan. Realmente, cuando tú te vas y te ves con tus amigas, con colectivos que te protegen, es incluso emotivo, ¿no? Cuando ves que hay papás y mamás que van también por esta lucha, porque tiene años que tienen hijas desaparecidas, que el gobierno y que el sistema judicial no les ha ayudado, no les ha dado respuesta, y están ahí y están gritando a todo pulmón, por favor, gobierno, haz algo, estamos hartos y hartas de esta situación, es ahí donde tiene más sentido, ¿no? Donde yo te puedo decir, no hay marcha del 8M en donde yo no haya llorado en algún momento por este tipo de momentos, ¿no? Y yo creo que eso se rescata muchísimo y no lo pasan en las noticias y no es algo que la gente conozca, pero en serio, no hay día más bonito, al menos para mí, en la calle que un 8M.
Oye, ¿y qué piensas acerca de, por ejemplo, es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Y justo como dices en las noticias, a veces que tratan de desinformar, no sé, si hay actos de vandalismo o si hacen pintas y de que de alguna forma dañan a los monumentos y todo eso. No sé, creo que para muchas personas, a mí la neta es que entiendo un poco por qué la gente lo hace, ¿no? Porque sí siento que, o sea, me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? De que se tiene que visibilizar y no hay mejor forma que ahora sí que mostrando, ¿no?, el descontento. Pero ¿tú qué piensas acerca de las pintas y los monumentos y todo eso?
Pues mira, ¿qué es lo que yo opino acerca de las pintas y esto que podemos poner entre comillas de dañar, ¿no?, la propiedad pública? Yo te puedo decir que no hay una persona en el mundo que se levante en las mañanas y diga, hoy quiero salir a rayarlo todo porque vivo feliz en mi vida, ¿no? Porque tengo todo, porque me siento segura o seguro, porque tengo acceso a comida, a seguridad, a salud. Las personas que yo te puedo decir honestamente, nunca he hecho una pinta, pero respeto y admiro a las chicas que lo hacen con esta lucha, ¿no?, por el hartazgo que se vive. Yo te puedo decir que es la única manera en la que históricamente los gobiernos voltean a verte. Si lo ponemos en una analogía en donde tu casa o el país, en este caso, luce impecable, ¿no?, está barrido, está limpio, está presentable para las demás personas, pues entonces nadie ve que haya un problema, ¿no? O sea, tú llegas y dices, está todo perfecto, no hay nada que cambiar, no hay nada que mejorar. Pero cuando tú llegas a un lugar y lo ves como lo ves, ¿no?, lo ves en flamas, lo ves pues sin mantenimiento, destruido, entonces sabes que hay un problema, ¿no? Y en este caso, claro que hay un problema de raíz social, hay un descontento social, hay un hartazgo social. Ninguna persona que viva, entre comillas, feliz, ¿no? Que viva plena, claro que no lo vas a hacer, pero lo vas a hacer como resultado de toda una historia de hartazgo en contra de un sistema judicial que está para protegerte, que está para proteger a tus hijos, a tus hijas, a tus hijes. Y cuando ves que hay años y años de injusticia, no te queda de otra más que alzar la voz de esa manera. ¿Para qué? Para que se vea, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensarlo cuando las personas dicen es que son obras de arte, ¿no? Los monumentos son parte de nuestra historia, son parte de nuestra cultura. ¿Cómo los vamos, ¿no? A violentar, a alterar, a dañar. Es que nosotras y todas las personas que estamos en esta lucha somos parte de la historia. Y que el día de mañana, si una escultura se va a modificar, sea parte de esa historia y se cuente en el futuro, en muchos años más adelante, volteen atrás y digan, esto se logró por estas, ¿no? Por estas personas que estuvieron tan descontentas con los gobiernos y con los sistemas que solo así fueron escuchadas, ¿no? Y tal vez hay personas que dicen violencia genera más violencia, pero hoy en día no hay una revolución en silencio, no hay una revolución pacífica, ¿no? Claro, lamentablemente, nuevamente, ninguna persona seguro ha querido ir a la guerra, ninguna persona ha querido hacer una revolución y alzarse en armas, pero lamentablemente es la manera en la que hoy por hoy funcionan las cosas y no puedo decir que México sea la excepción.
¿Crees que en México minimizamos los problemas que enfrentan las mujeres?
Sí, definitivamente. Se minimizan porque se normalizan también. No nada más es que se minimicen porque claro que existe, ¿no? Este pensamiento machista y patriarcal en donde las mujeres somos histéricas y estamos locas y estamos en nuestros días, sino porque todo eso es parte de una cultura en donde llegamos a normalizar que así tiene que ser, que así debe de ser, que el hombre es quien debe de tener el poder, que las personas ricas, ¿no? Que este 1% de la población es quien debe de tener las decisiones o el poder de decisiones, que los gobiernos son los que deben de saber qué es lo mejor para el país. Cuando la realidad es que todas las personas tenemos que involucrarnos en estas decisiones y tenemos también que deconstruir nuestro propio sesgo y prejuicio hacia lo que es la mujer, ¿no? Entonces, claro que se minimiza, pero porque también el minimizarlo hace que yo no salga de mi zona de confort, ¿no? El minimizarlo hace que yo no vea que hay un problema. Y de esa manera, pues si a mí no me afecta, no está mal.
Definitivamente creo que, al menos en México, los grupos feministas, las marchas del 8M, o sea, han sido como la respuesta más, hasta a veces coherente, ¿no? Con la situación que viven. Y sí, porque digo, al final nosotros tenemos muchos problemas, ¿no? En nuestro país. Pero, pues qué chido, ¿no? Que alcen la voz y que se visualice la situación.
Claro, y también yo te puedo decir, incluso en las marchas, tú ves diferentes colectivos, ¿no? Hay de todo, como lo decía al principio, hay muchos feminismos y que yo no estoy de acuerdo con algunos movimientos colectivos, ¿no? Como las llamadas TERFs, como las propias mujeres que somos racistas, que somos clasistas, ¿no? Porque yo no puedo decir estoy libre de pecado, ¿no? Porque todavía estoy en deconstrucción. Pero el no reconocer a una mujer trans, por ejemplo, como mujer, pues entonces va en contra de la premisa del propio feminismo, ¿no? O sea, ¿yo por qué tendría que definir a una persona por su identidad, por su orientación? ¿Yo por qué tendría que decirle a una persona quién es y no respetarla porque no entra en mi concepto o mi precepto de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, claro, no todos son, o sea, no hay un feminismo rosa y te puedo decir que me choca el término de porque todas las mujeres somos, ¿no? Iguales, somos unas flores, somos, etcétera, que también es por lo mismo que no se felicita el Día de la Mujer, sino se conmemora. Y está bien también decir que las mujeres tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que deconstruir, tenemos mucho que erradicar de nuestros propios sesgos, de nuestra propia cultura machista, pero incluso eso es, y yo te lo puedo decir a nivel personal, gracias al feminismo he aprendido muchas cosas incómodas. He aprendido y he visto en mí muchas cosas que antes hubiera dicho, yo jamás soy así, ¿no? Y ahora pues sí, te das cuenta y es incómodo, pero después aprendes y tratas de hacerlo mejor, ¿no?
Oye, otra cosa que te quería preguntar, ¿qué ha cambiado a raíz de las marchas del 8M? O sea, que a través de los años, sí, ¿qué es lo que ha cambiado, qué ha mejorado? No sé.
Pues mira, algo que también me da un poco de gracia, ¿no? Porque pues no hay de otra. Es cuando dicen, las mujeres de ahora no son como las mujeres de antes, ¿no? Y a ver, desde los primeros movimientos sufragistas, las sufragistas fueron siempre violentas también, ¿no? La mayoría de sus actos eran rebeldes. En ese momento también eran vistos como rebeldes. Pero gracias a este primer movimiento es que se obtuvo el derecho al voto. Es que se obtuvo el derecho a la educación. Y hoy por hoy también tenemos el derecho a, en México, a que no nos penalicen por abortar, por ejemplo, ¿no? Antes era anticonstitucional abortar, hoy por hoy ya no. Y seguimos alzando la voz para que sea legal el día de mañana, ¿no? Y también la Ley Olimpia, por ejemplo, ¿no? Que se logró gracias a todas estas voces que se alzaron y se quejaron y que fueron y que lucharon, porque ya no se pueda compartir sin penalizar, ¿no? Contenido sexual sin consentimiento. Entonces, ¿se han logrado cosas? Sí. Hay muchas cosas que todavía queremos que se logren también.
A huevo. Y bueno, ya dijiste un poco de eso, pero no sé, ¿cuál es tu experiencia de ir a las marchas del 8M? O sea, ¿cómo es?
Pues mira, yo gracias a unas amigas, muy amigas escaladoras, es que empecé a ir a las marchas. Porque yo antes era muy miedosa. Bueno, hasta la fecha lo soy. Pero la verdad es que tenía mucho miedo también un poco por esta desinformación, por un poco como los medios, ¿no? Nos hacen ver el 8M.
De que había violencia.
De que había violencia, ajá. Claro, sí. Y que me iba a ir mal o que... Pues un poco como cuando llegas a la Ciudad de México, ¿no? Como que sientes que la gente huele tu miedo. Entonces, a mí me daba miedo ir y exponerme, digamos, ¿no? Y decir, ¿qué tal que me toca estar en un enfrentamiento, ¿no? Y desde la primera vez que fui, y esto es una anécdota chistosa, porque mis amigas, no llega, nos quedamos a 3 cuadras del Zócalo, ya era de noche, y tienes que cruzar de Bellas Artes al Zócalo, no me acuerdo si es la calle Juárez, pero es una calle muy, muy angosta. Uh-huh. Y entonces a mí me dio miedo y les dije, por favor, ya no vayamos, porque ya es de noche, ¿no? Se nos hizo tarde, por eso también se nos hizo de noche. Y hasta la fecha me molestan con eso y me dicen que estuvimos a 3 cuadras de llegar al éxito, ¿no? Pero desde ese momento yo te puedo decir que fue algo muy lindo, fue algo muy... No me gusta la palabra empoderar porque se siente como que no tenemos poder las mujeres, pero sí fue algo muy enriquecedor, fue algo que te impulsa a seguir haciéndolo, ¿no? Claro. Y que te impulsa también a, incluso hasta informarte más, a decir, órale, ¿cuál es este colectivo? Y volteas ahí y ves María Verde, ¿no? Y ves a las chicas de Gire, y ves a otros colectivos que no conoces, y ves mujeres que van con unas pancartas hermosas, ¿no? Y hermosas en el sentido de poderosas, ¿no? No hermosas de...
De cómo se ven.
De cómo se ven, ¿no? rositas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Poderosas, ajá. ¿No? Y te ayuda a eso. Te ayuda a eso. Te ayuda a gritar más fuerte. Y entonces me gusta mucho este término de acuerparte, ¿no? Te acuerpan. Y entonces ya es un poco lo que yo decía de este sentido de comunidad.
Ajá.
Que no me ha tocado vivir en ningún otro círculo, ¿no? Yo tengo un sentido de comunidad con mis amigas, ¿no? Y mis amigas son mis hermanas y me encanta cómo somos y la dinámica y cómo nos llevamos. Y que entre nosotras también aprendemos, ¿no? Y compartimos experiencia y nos deconstruimos. Y tú sabes que ahora trabajamos con estas tarjetas y jugamos a estas tarjetas de maestría emocional. Ya después lo mencionarás más a detalle de eso.
Sí.
Pero son muy bonitas porque... te hace conocer estas experiencias de incluso gente que tienes más de 15 años de conocer.
Uh-huh. A ti mismo, ¿no?
A ti mismo.
Cuestionarte.
Exacto. Y dices, wow, nunca vi a mi amiga de esta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo que yo creo que se te queda para siempre, el ir a estas marchas.
La mayoría de las personas que nos escucha realmente son personas que viven, no sé, en Estados Unidos y así, pero... creo que incluso vivir una marcha en un lugar como México, no sé, incluso... no sé si es igual, tal vez en Chile, Colombia, no sé. Seguramente también, porque creo que vivimos situaciones más o menos similares, ¿no? Al menos en Latinoamérica, ¿no? Y las mujeres, ¿no? Entonces es una experiencia que vale la pena, ¿no? Al menos como mujer.
Claro. Uh-huh. Y digo, no todo es así tampoco como... Siempre es padre, ¿no? Porque también te dan estos picos de rabia y de frustración con los que normalmente vives en el día a día, ¿no? No es un sentimiento extraño para una. Pero creo que sí vale la pena si hay mujeres que me escuchan dentro o fuera de México, dense la oportunidad de vivirlo. Dense la oportunidad de conocer a otras mujeres. Y yo que me dedico al tema de diversidad, equidad e inclusión, lo que te puedo decir que de base es necesario para este bienestar social es convivir con otras personas, ¿no?
Claro.
Algo que yo digo mucho en las pláticas que doy es convive con la diversidad,
sí,
¿no? Es que no sé cómo dirigirme a una persona de la diversidad sexual, una persona con discapacidad. Convive con ellas.
Claro.
Y con eso te enteras. Entonces convive con... Entérate de los colectivos que hay en tu ciudad, ¿no? De las problemáticas, infórmate y no te informes con los medios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Sino infórmate, pues sí, en redes sociales es bueno y malo, pero trata de buscar más allá de lo que te llega en tu feed, ¿no? Sino trata de buscar más testimonios reales.
El contacto directo.
Exacto. Y, uh-huh. Y lo bueno es que es eso, ya tenemos hoy en día acceso a tener este contacto, ¿no?
Bueno, Adri, muchas gracias por estar aquí. Hablar de estos temas que son importantes y yo creo que es mejor escuchar, digo, a una mujer y una persona como tú que está muy involucrada con todo esto, ¿no? Sobre la importancia del feminismo, de las marchas y tus experiencias, ¿no? Con todo esto. Es mejor eso que yo, no sé, para mí como vato, ¿no? Justo lo que dices, tener ese contacto. En lugar de, ¿qué es lo que ves en los medios? ¿Qué es lo que ves en tu feed y esas madres? Entonces, de verdad, de nuevo, muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación, cuando quieras.
Nos vemos.
Bye.
Bye.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.